Continuamos con nuestro estudio, el reino de los cielos. Estamos hablando de la sobreedificación y los materiales de los cuales el Señor nos habla acerca del trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, que algún día va a ser probado por el fuego. ¿Ven? Hemos visto el oro y hace 8 días vimos la plata. Hoy vamos a ver un poco lo que es las piedras preciosas, ¿no? Este aspecto de las piedras preciosas es tan amplio que realmente no me atrevería a tomarlo en detalle porque nos tomaría mucho tiempo. El hermano Gino, en el libro Aproximación al Apocalipsis, en la parte final, en la parte de la Nueva Jerusalén, hace un estudio pero detalladísimo de cada una de las piedras preciosas que nombra la palabra, y especialmente las que aparecen en Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén. El estudio es, de por sí el libro del Apocalipsis de hermanos Gino es tremendo, pero esa parte que habla de las piedras preciosas es de colección, ¿no? El libro es para que la persona que quiera entrar a profundizar en eso lo pueda hacer. Es precioso esa parte. Nosotros hoy simplemente vamos a hablar algo muy por encima. Amén. Primero que quiero que miremos es un pasaje que está en Mateo capítulo 16. Pasaje bastante conocido que nos muestra un poco el trabajo de Dios con su iglesia y de dónde surgen estos materiales. Amén. Entonces está el Señor hablando con sus discípulos. Le preguntan al Señor qué dicen los hombres, que quién es Él. Pedro, por una revelación de lo alto, ve a Cristo no como un hombre más, no como un profeta más, no como un maestro, sino como el mismo Hijo de Dios, ¿sí? Como el Mesías prometido. El musulmán dice que Dios no puede tener un hijo, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña que Jesucristo es el eterno Hijo del Padre. Por eso los musulmanes no gustan de los cristianos. Y menos que nosotros digamos que Jesús es Dios. El judío no acepta que Jesús es el Mesías. Pero para el hombre que ha nacido de nuevo, la gran revelación del Padre es que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Pero esa revelación causa un cambio profundo en la vida del hombre. Mira lo que pasa acá. Dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el 17 el Señor le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, piedra significa Pedro, ¿sí? O sea, el Señor cambia el nombre de Simón, hijo de Jonás, a Pedro. O era el sobrenombre que el Señor mismo le dijo a Pedro. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Pedro, antes tú eras Simón, hijo de Jonás. O sea, eras un hombre, hijo de otro hombre, y eras como todos los hombres de la tierra. Pero ahora, cuando tú me has visto y tú me has conocido, pasas de ser un hombre a ser una piedra. Y esa piedra va a ser parte de una edificación que tiene un fundamento. Mire, y sobre esta roca, la roca es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La revelación de Cristo. ¿Sí? Ese es el fundamento. Pero sobre ese fundamento el Señor pone varias piedras. Entre las muchas piedras que Dios ha puesto para edificar su casa, está Pedro. ¿Sí? Después el Señor nos dice que nosotros, a través del mismo Pedro, dice que nosotros somos ¿qué? Piedras vivas. Entonces pasamos de ser polvo de la tierra a ser, cuando conocemos a Cristo, piedras que hacen parte de la edificación de la casa. Piedras vivas. Parte de la edificación de la casa, que es una casa espiritual, templo de Dios mismo. Eso es la iglesia. Pero el Señor no quiere que su casa solo esté compuesta por piedras vivas. Él va a trabajar con cada una de esas piedras para que a través de un proceso esa piedra simple y común llegue a ser preciosa. ¿Sí? Entonces mira que tú ves acá la piedra, Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, pero ya en, allá en Apocalipsis capítulo 21 en la Nueva Jerusalén, que es la esposa, ¿sí? Pero después de todo el trabajo de Dios con su iglesia, con la esposa del Cordero, encontramos la Nueva Jerusalén y se comienzan muchos detalles, pero en el primer detalle que Juan ve a la Nueva Jerusalén, mira cómo lo dice ahí en Apocalipsis 21. Porque nosotros debemos entender que la casa de Dios, si bien es edificada con todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, ahora Dios tiene que hacer una obra por el Espíritu Santo en nuestras vidas de transformación, para que esa piedra simple, común, llegue a ser en las manos de Dios una piedra que exprese la misma gloria de Dios mismo. Apocalipsis capítulo 21. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada, una esposa ataviada para su marido. Y mira que más adelante se describe la esta. En el versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Imagínate que Juan, al ver la Nueva Jerusalén, ve la Nueva Jerusalén como una piedra preciosa. Esa imagen debe haber sido para Juan impresionante, ¿no? Juan, el Señor le permitió ver el fin del negocio. Todo el trabajo de Dios con su pueblo tenía este propósito: preparar una morada, una ciudad en la cual él iba a estar con ella eternamente. Y esa ciudad terminó siendo, a través del trabajo de Dios, ¿qué? Preciosísima, como una piedra preciosa. Y más adelante se describen varias clases de piedra, por eso les digo que el estudio del hermano Gino es precioso, porque él coge piedra por piedra, mostrando el trabajo del Señor formándose en cada uno de los 12 apóstoles, cómo el Señor transformó cada una de esas piedras y las volvió preciosas en su mano. Estudio es recomendable. Hasta podríamos hacer un libro solo de esa parte, que es preciosa. Está al final del estudio de Apocalipsis. Yo quisiera, más que mirar detalle por detalle, piedra por piedra, ver solo la vida de un hombre, la vida de un hombre en la cual el Señor lo trabajó, volvió del polvo, hizo de este hombre una piedra. Pero el Señor no solo se conformó con ver a este hombre como una piedra, sino lo pasó por ciertas circunstancias hasta que él obtuvo de este hombre algo precioso y agradable con él. Tanto que tú vas a encontrar en la mayor parte de la Biblia que Dios muchas veces dice: yo soy el Dios de Abraham, ¿sí? Muchas veces Dios dice: yo soy el Dios de Isaac. Pero la mayoría de veces dice: yo soy el Dios de Jacob o de Israel. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar la vida de Israel, que es el padre de las 12 tribus, que las 12 tribus también son puestas como 12 piedras preciosas en el pectoral del sumo sacerdote. Entonces, aquella piedra a la cual salen 12 piedras preciosas es Jacob. Entonces vamos a estudiar un poco el proceso por el cual Dios lleva a un hombre para transformar la vida de este hombre en una piedra preciosa que va a ser parte de la edificación de la casa. Amén. Es un asunto bastante precioso, y es bueno que nosotros conozcamos la obra de Dios con sus hijos, para que nosotros, al vivir y al pasar por ciertas circunstancias, no nos escandalicemos, no nos tropecemos, sino que veamos que es la mano de Dios que queriendo formar en nuestra vida algo precioso, algo de Cristo, algo que va a perdurar eternamente, algo que va a ser parte de la nueva Jerusalén. Entonces vamos a leer Génesis, creo que está desde el capítulo 28, comenzamos a mirarlo. Los hijos de Jacob, los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Todos conocemos la historia que Esaú fue un profano que por un plato de comida vendió la primogenitura. También sabemos que Jacob, para recibir la bendición de su padre, ¿sí?, se sustituyó, hizo ahí un trueque ahí con su mamá, hicieron un negociazo a lo astuto, ¿no? Y eso es lo que significa Jacob, astuto, tramposo. Pero mira las palabras que el Señor le va a decir al astuto y al tramposo que se convierte a él. Qué cosas, ¿no? Entonces vamos a leer desde que él huye de su casa, ande su parentela, ¿sí? Ande la parentela de su madre para buscar esposa. Dice ahí en el versículo 10 del capítulo 28. Vamos a leer varios pasajes de esta historia y vamos a meditar un poco en el proceso. También nos daría para muchas cosas, sino solo quiero resaltar algunos importantes que nos muestran la manera como una piedra común se vuelve preciosa, ¿sí? Entonces dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Salió huyendo porque su hermano lo iba a matar, ¿no? Empezamos la historia. Dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Mira, la piedra, y él se recuesta. Esa piedra va a tener bastante significado ahorita. Y vamos a verlo como de alguna manera tiene cierta similitud con lo que el Señor le dijo a Pedro. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ese extenderse es la nación de Israel que iba a crecer, ¿sí? ¿Cómo? Por medio de 12 tribus, ¿sí? Y tú ves que aún en Apocalipsis aparecen ya no 12 tribus, sino 12.000 de cada tribu. Entonces, 12.000 por cada tribu, que son 12, ¿son cuántos? 144.000. ¿Sí? Y tú vas y miras las medidas de la Nueva Jerusalén y el 12 está en todas partes, como múltiplos. ¿Eso qué era? El comienzo de la edificación del Señor a través de toda la historia, hasta el final obtener la nueva Jerusalén, su pueblo escogido. Y escoge como piedra principal, no porque la piedra principal era Cristo, sino como de aquel hombre para trabajar con él, este hombre, para obtener todo esto. Pero ¿cómo Dios va a obtener algo de un hombre si Dios no trabaja en la vida de ese hombre? ¿Sí? Para que tú puedas obtener algo de valor, tú tienes que invertir tiempo y trabajo en algo, ¿sí? A veces nosotros, que hoy el cristianismo cree que tú siembras y con lo que siembras ya vas a obtener, ya no queremos trabajar, ya no queremos pagar el precio, y así, todo fácil. Dios no trabaja así, hermano. Si Dios le dice a Jacob, yo voy a hacer con esto contigo, el Padre trabaja, el Hijo trabaja y el Espíritu Santo trabaja. Si Dios quiere obtener piedras preciosas con nosotros, Él va a invertir tiempo en nuestras vidas y a través de un trabajo en nuestras vidas, Él va a obtener algo, ¿sí? Por eso Pablo dice, el que comenzó la buena obra en vosotros. O sea, hay un comienzo, pero ahí no acaba todo. Pedro vio a Cristo y podemos decir, nació de nuevo, nació de lo alto. Tuvo una revelación clara y viva del Hijo de Dios. Ese fue el comienzo. ¿Sí? Ese fue el comienzo. Nosotros a veces nos maravillamos, no, si yo les contara cómo fue mi conversión, y la conversión es algo, wow, ¿sí? ¿Cómo me convertí a Cristo? Eso es el comienzo. Ese es el comienzo. Comienza el trabajo de Dios con cada uno de nosotros hasta obtener lo que Él se ha propuesto con nuestras vidas. Y ahorita el Señor le va a decir algo tremendo a Jacob. Ese pasaje me parece impactante. Siempre que medito, mira lo que le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Mira, mira lo que le dice el Señor a Jacob: Jacob, tú vas a salir de acá, vas a pasar por unas jornadas, Jacob, tú no sabes lo que te espera, pero yo estoy contigo. Va a ser mi mano, va a ser mi trabajo. Voy a pasarte de una piedra simple y común, de un hombre tramposo, ¿sí? Con tendencia a hacer lo malo, con tendencia a engañar, con tendencia a robar las cosas de una manera injusta, impía, y te voy a transformar en un hombre piadoso, en un hombre donde yo me pueda expresar, que yo algún día pueda decir, yo soy tu Dios, y tú puedas decir, tú eres mi Dios, ¿sí? Que algún día cuando los hombres digan, yo soy el Dios de Israel, puedan ver en ti la obra de mis manos. Eso es maravilloso, ¿no les parece, hermanos? Que de tantos hombres Dios pueda decir, yo soy el Dios de este hombre. Eso es maravilloso, hermano, ¿no? Pero ¿cuántas cosas va a tener que vivir Jacob para que eso se llegue a cumplir? Y dice, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. O sea, yo te llevo, pero vuelvo a traerte. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ese es el pasaje que siempre me ha impactado, hermanos. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hace poco le dije a un hermano, bueno, hace un tiempo, estábamos pasando por una prueba terrible, y dije, hermano, estoy que me salgo de las manos del Señor. Y me dijo, hermano, no seas iluso, hermano, el Señor no te va a dejar hasta que cumpla lo que Él ha dicho. ¿Tú crees que te puedes salir de las manos de Dios? Es un engaño. ¿Quién va a salirse de las manos de Dios? Y el Señor le dice, no te voy a dejar hasta que cumpla lo que haya dicho. Miren, la Nueva Jerusalén es después del milenio, ¿sí? Hay hijos de Dios que apareciera, que en este momento se descarriaron y se salieron de las manos de Dios. Lo que Dios no puede hacer en este tiempo, lo va a hacer en un tiempo de disciplina milenaria. Pero lo que Él se ha propuesto hacer con sus hijos, lo hace. Ni uno de los que Él tiene en su mano los perderá. Lo que pasa es que hay algunos que van a permitir que ese trabajo se haya hecho en este tiempo y van a recibir recompensa. ¿Sí? Otros que no lo permitieron van a sufrir pérdida, pero si bien el Señor va a trabajar en la vida de ellos, aún en el milenio, con vara, con azotes, con fuego. Y dice, qué pasaje, ¿no? No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él comenzó a ver que en la primer vislumbre de lo que iba a ser la casa de Dios. ¿Cuál era la casa de Dios? Que Dios a través de una escalera iba a poner su reino en medio de los hombres. ¿Cuál es esa escalera? Cristo. Sí, cuando él aparece en el Nuevo Testamento, le dice a Natanael que no se maraville por lo que le acaba de decir, ¿sí? Porque de ahora en adelante va a ver los ángeles del cielo descender sobre el Hijo del Hombre. ¿Sí? Jacob tiene como revelación así, de una manera, si lo podemos decir, simbólica de lo que el Señor va a hacer más adelante. Mira lo que hace Jacob. Y dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó el aceite encima de ella. ¿Una piedra qué? Ungida. Eso es lo que significa, tú eres el Cristo. que en medio de tantas cosas Dios escogió un hombre que y lo ungió como el Rey y Señor de todas las cosas. Es como lo que vio Pedro. Pedro vio a Cristo, el ungido de Dios. Jacob vio que la escalera y puso la piedra y él la ungió. Es muy simbólico. Es como si es el momento de comienzo de la vida de Jacob. Jacob había hecho y deshecho, engañando a su hermano, engañando a su padre, bueno, metiendo sus manos. Ahora Dios iba a meterlas de él. ¿Para qué? Transformar. ¿Sí? A veces nosotros metemos nuestras manos en las cosas y llega un momento que dice Dios, ahora yo meto mi mano y ahora yo trabajo contigo. ¿Qué cosas, no? Comienza el proceso de pasar una piedra común a una piedra, ¿qué? Preciosa. Y dice, y llamó a aquel lugar, llamó el nombre de aquel lugar, Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver una de las primeras jornadas. Jacob llega a la casa de su tío Labán, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces él llega y entonces más adelante, bueno, estuvo con él durante un mes y en el versículo 15 del capítulo 29, mira lo que pasa. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel. Y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi esposa, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana de aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilba, por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán otros 7 años. Entonces aquí comenzamos a ver algo, uno lee esos pasajes y dice 7 años. Siete años, hermano, más 7 años, 14 años. Una de las cosas que uno ve cuando, así por lo menos por encima de las piedras preciosas, es que para que una piedra llegue a ser piedra preciosa, a veces dice que tiene que pasar miles de años en una temperatura terrible, con presión terrible y en unas condiciones a veces puede estar a 4 kilómetros bajo tierra, o a veces hasta 40 kilómetros bajo tierra, en medio del fuego que hay en medio de la tierra, ¿sí? Entonces uno dice 14 años, ¿de qué nos habla el número 14? ¿Sí? No fueron 7, 7 fue la mitad, y eso se le hizo poco. Sí, fue fácil, 7 años, la amaba, pero el Señor le amplió el proceso, ¿sí? El número 14 nos habla de muerte. Cuando ustedes se acuerdan, cuando hemos leído el pasaje de la Pascua se sacrificaba el 14 del primer mes. 14 es un número de muerte. Entonces, Dios quiere transformar a su siervo. Lo va a llevar en un periodo de muerte espiritual. Un periodo donde el siervo pasa de ser el que engaña a ser el engañado. ¿Sí? Pasa él de tener el control con su astucia a estar bajo el control de otro que es más astuto. Y mira lo curioso, hermano, nosotros pudiéramos pensar que las piedras preciosas se hacen allá en el monasterio o se hacen en una biblioteca leyendo libros, pero Dios va a usar las circunstancias aún más comunes para transformarnos. ¿Cómo qué? Como el área laboral. Y después de pasar del área laboral, se casa. Y comienza otra jornada, donde dice Pablo, el que se quiere casar, sufrirá él la carne. Y mira lo terrible, este no se casa con una esposa, se casa con cuatro esposas. Porque después de casarse con Lea y Raquel, el Señor le da encima las criadas. ¿Sí? O sea, cuatro esposas. Esposas que tenían problemas entre ellas mismas. Que esta tuvo hijo, que la otra no tuvo hijo. Que préstame al marido, imagínate. Si tú a veces con una sola no eres suficiente, imagínate cuatro esposas, hermano.
Pero no le iba tan mal, ¿no? No era tan mal que recibió la esposa.
A veces Dios, miren, hermano. Y es que así son transformadas las piedras por medio de la presión. ¿Sí? A veces nosotros quisiéramos tener un ambiente cómodo, tranquilo, y queremos seguir al Señor, y creemos que en la medida que procuramos seguir al Señor, el ambiente va a ser más tranquilo. Pero no es un ambiente que nos va a servir para nosotros mismos. El ambiente que sirve para transformarnos es un ambiente donde hay presión, donde hay que adversidad. Entonces cualquier idea, no, entonces decían los apóstoles, o sea que si yo no puedo repudiar a mi mujer por esto y por esto, pues mejor no sería casarme. ¿Sí se acuerdan del pasaje? O sea, claro, el hombre en su naturalidad no le gusta vivir esas situaciones, no le gusta la presión, no le gusta las circunstancias difíciles, pero ese es el camino para que Dios transforme a su siervo. ¿Sí? Primero le pone un jefe terrible como Labán, tramposo, ¿sí? Te doy la esta, trabájame 7 años. Y le trabajó los 7 años, no, es que aquí no se acostumbra así, imagínate. Después de una discusión entre Jacob y Labán, le dice, es que 10 veces me has cambiado el salario. Imagínate. Tú comienzas, te voy a pagar tanto. Y llega la paga y no te puedo pagar tanto, te voy a pagar. Bueno, listo. Y el próximo mes, no, ya no te va a pagar eso, te va a pagar menos. 10 veces. Uy, no. Miren, hermano, Dios va a usar todas las circunstancias alrededor con una intención, transformarnos en algo precioso. Santiago dice, Pablo, no me acuerdo qué dice, pues, dice que a través de muchas pruebas, pero dice que diversidad de pruebas, ¿sí? Una variedad de circunstancias que el Señor va a organizar para trabajar con nosotros. Con Jacob comenzó como con su parte laboral. Después vino ¿qué? Su parte familiar. Y Jacob vivió cosas terribles, hermano. Estamos viendo así, ni siquiera en detalle, sino vamos a mirar así como por encimita varias cosas que el Señor permitió en la vida de Jacob para que al final de su vida ya no se llamara Jacob, sino se llamara Israel. ¿Sí? Dios transformó a este hombre. Primero era Simón, hijo de Jonás. Después, ¿qué? Pedro. Pero aún dice ahí una de las cartas, vos, si tú eres vencedor y sabes que yo te voy a poner un nombre que solo tú lo vas a conocer. Nadie más lo va a saber. Que hizo otra transformación. A veces es una cosa. Porque todas las piedras no son iguales. Por eso digo que el estudio de hermano Gino es precioso, porque coge piedra porque muestra las diferencias de cada piedra. Sigue diciendo, mira qué cosas, y comienza ahí en ese capítulo 29 del 31, un problema entre esposas, que una tenía hijos, que la otra era menospreciada, que él amaba a una y la otra no le daba hijos, y que por qué tú no sé qué, y que dame esa comida y yo te presto a mi marido, y una cantidad de conflictos. Miren, hermanos, si algo va a usar el Señor es el ambiente donde nosotros vivimos, para transformar, para formar el carácter de Cristo, para que aprendamos a ser como Él. ¿Sí? El ambiente, a veces las piedras son puestas en medio, hay unas piedras preciosas que ellas surgen y el en medio de la lava, ¿sí? El magma, del fuego, de la calor, de la presión, ¿sí? Es allí, el cristiano y el hombre natural, como decían los discípulos, no, pues mejor me fuera, siempre va a buscarle salida a eso. Pero es allí, en ese tiempo, donde Dios va a transformarnos, ¿sí? Imagínate que esos 14 años son muy simbólicos, y en la Biblia aparecen no solo en el día de la muerte de la Pascua, sino Pablo se convierte. Y uno diría, uy, y el Señor le habló, lo voy a hacer un instrumento para llevar. Y mi evangelio de las naciones. Y llega Pablo a Jerusalén. Y los hermanos ni querían juntarse con Pablo. Bernabé lo coge y lo lleva de los apóstoles y le cuenta, no, mire, se convirtió y esto. Y le dicen los hermanos, ¿sabes qué, hermano? Mejor váyase para atrás. Ya, pero esos hermanos no tienen amor, porque Dios trata así a su siervo, y lo lleva para allá, y 14 años trabajando con él. Y dice en Gálatas, después de 14 años, volví a Jerusalén. ¿Se hacía? Un periodo de años el Señor trabajando en la vida de su siervo, ¿sí? En lo oculto, porque las piedras preciosas no, tú no vas caminando y te encuentras una esmeralda. No vas caminando y te encuentras un rubí. ¿Por qué? Porque Dios trabaja eso en lo oculto. Dios trabaja con nosotros en lo oculto. ¿Sí? Y Él hace su proceso. Y ya después de 14 años le dice a Pablo, vaya. Porque dice Pablo que no fui corriendo en vano ni por esto, sino por una visión de Dios. En Gálatas 2, ¿se han leído el pasaje? O sea, después de un proceso de muerte, el Señor lo saca. Y llega a Jerusalén y se dan cuenta los hermanos que Dios mismo le había encomendado el Evangelio. ¿A quién? A un perseguidor. Pero pasó 14 años. ¿Sí? A veces nosotros queremos las cosas tan rápido y una piedra preciosa no se hace rápido. Después le dio una visión, lo llevó al tercer cielo y vio cosas que ni siquiera le permitieron que hablar. Y pasó 14 años para poderlo contar. ¿Sí? Ese número 14. A veces uno vio una experiencia y ya la está contando al otro día. Pero estos hombres pasaron por procesos. Un proceso, la presión, la alta temperatura. Y aquí a Jacob se comienza a calentarse el horno. Hay cosas, ¿no? Hay jornadas. Y dice, entonces, ¿para qué nos podemos leer el problema de todas estas mujeres? Pero más adelante, y comienza este hombre a tener hijos. Pero mira lo curioso, hermano, porque podemos aprender de la mano de Dios. Entre más en problemas, conflictos y todo el ambiente así, la obra del Señor prosperaba en Jacob. ¿Qué le había dicho el Señor? Te multiplicaré. ¿Dónde el Señor nos multiplica? ¿Dónde el Señor permite que la vida fructifique? En medio del conflicto, en medio de los problemas que comienzan a nacer los hijos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué? Las 12 piedras que ha de cargar el sumo sacerdote. las 12 tribus de Israel. Pero ¿dónde surgieron cada uno de estos hijos? En medio de los conflictos de las mamás. ¿Sí? Y de Jacob, y bueno, todo ese ambiente familiar hostil, en medio de esas circunstancias, él prosperaba. Me recuerda mucho también lo que va a vivir uno de los hijos de Jacob, José, en Egipto. ¿Sí? Entre más caía, y tú lees ahí cuando el Señor está hablando, dice, y el Señor estaba con él y lo bendecía. ¡Qué misterio! Que en medio de las pruebas, de las circunstancias terribles, en medio de la muerte, en medio del trato del Señor, el Señor misteriosamente hace que fructifique la vida, la bendición, la prosperidad. Algo está haciendo el Señor en medio del conflicto. ¡Qué cosas!, ¿no? Pareciera que nos sentimos como que el fuego nos va a consumir, como que el fuego nos va a destruir, y lo que está haciendo el fuego es producir algo precioso en la piedra. ¿Sí? Algo se está transformando en la piedra. Algo está surgiendo en la piedra. Uno diría, yo no sería capaz de tener 2 esposas. Menos 3, menos 4. Pero si Jacob no hubiera tenido 4 esposas, no hubiera tenido 12 hijos. ¿Sí? Entre más conflicto, la vida fructifica más. Es un misterio. Por eso Pablo decía, me gozo lo que padezco por vosotros. Porque cuando operaba la muerte en Pablo, misteriosamente surgía, ¿qué? La vida. Misteriosamente. Qué cosas, ¿no? Algo va a hacer el Señor. Algo, acuérdese que dijo el Señor, yo estaré contigo y no te dejaré hasta que cumpla lo que he dicho. ¿Quién estaba detrás de las circunstancias? ¿Quién estaba detrás de Labán? ¿Quién estaba detrás de las esposas de Jacob? Dios mismo haciendo su obra en su siervo. Llega otro punto bastante interesante. Vamos a saltar. Ahí el versículo 25. Dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame, iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, porque tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, allí yo gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Este Labán era un tremendo. Había subyugado a Jacob, pero él veía que el trabajo de Jacob tenía la bendición del Señor. ¿Y el Señor qué? Lo prosperaba. Pero muchas veces esa prosperidad en la vida del creyente no va a traer, si lo podemos decir, va a producir y crear alrededor de las personas una envidia, un celo, un descontento, porque al maligno no le gusta cuando a un hijo de Dios, Dios lo está bendiciendo. Entonces él levanta a Labán y levanta a los hijos de Labán. Y los hijos de Labán comenzaron a mirar mal a Jacob, porque Labán y Jacob llegaron a un acuerdo. Si la oveja sale pintada es para mí, si sale blanca es para ti. Bueno, si algo así, ¿sí? Entonces, el Jacob, que era un astuto, y Dios en medio de esas cosas, ¿no?, le dice, haz esto y haz esto, y comienzan a salir puras pintadas. Y comienza eso a crearle problemas a Jacob. La presión, ¿no? Vea más adelante lo que dice. Y dice, en el 41, y sucedía que cuantas veces se hallaban el celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiese a la vista de las varas. Pero cuando veían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. O sea, dices, qué cosa, ¿no? Y se enriqueció el varón muchísimo. Y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán. Mira que esta prosperidad en la vida de Jacob, ¿qué despertó? La envidia de los hijos de Labán. El aborrecer de los hijos de Labán. El conflicto de estos contra este hombre.
¿Eso es qué?
Presión para que la piedra se vuelva, ¿qué? Más preciosa.
¿Ves? Llegan los hermanos, ¡ay, es que están hablando de mí en el trabajo! ¡Ay, es que me está pasando y se están metiendo conmigo! ¡Ay, es que esto! Esa es la mano de Dios para transformarnos. Eso es parte de la presión que necesita la piedra para ser preciosa. Miren, hermanos, el fuego hace que la piedra tiene otros ingredientes que son impuros, ¿sí? Entonces Dios necesita quitar esos ingredientes, ¿sí? Cosas que tienen pegadas a veces las piedras, minerales y eso, que no hacen parte de la piedra. Y una cosa va a ser la presión, ¿va qué? A separar. Tú llegas el momento que tú estás con el del mundo y pareces que estás contento, ¿sí? Pareces que andas bien con las personas del mundo. Y Dios va a quitar eso porque a Dios no le agrada la amistad con el mundo. Entonces comienza a prosperar a Jacob y eso hace que Jacob ya no se sienta cómodo entre otras personas, ¿sí? Y esas personas comienzan a sentir envidia a Jacob, a tal punto que no van a aguantar que esté ahí. Y ahí Jacob comienza a darse cuenta de eso. ¿Y saben qué? Muchas piedras preciosas están en el volcán, en medio de allá. Pero el volcán y la presión es tanta que la piedra en algún momento es ¿qué? Escupida. El tiempo de estar en medio del volcán para Jacob está terminando. Hay jornadas, ¿sí? Hay jornadas que Dios nos lleva, siempre Él cuidándonos, siempre Él sosteniendo, Él fiel en todas las circunstancias, ¿sí? Pero a veces permite que los hijos de Labán se levanten. Y dice, imagínate que tú estés ahí detrás de la puerta y escuches a tus compañeros de trabajo comenzar, ah, esa tal, ¿sí? Ese tal, mira, ¿sabes qué? No sé qué, hagamos esto, ¿cómo vas a reaccionar? Qué cosas, ¿no? Hay muchos hijos del Señor que pasan por eso. Y dice, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y lo de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes. Sí, a veces personas que son agradables con nosotros y comienza a mudarse su corazón y su mirada ya es diferente. ¡Qué cosas, ¿no? También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Este es otro proceso que cuando encuentran la piedra preciosa, a veces la piedra preciosa tiene muchas cosas y necesita ¿qué? Ser cortada. ¿Sí? Eso es lo que el Señor dijo cuando dijo la vid verdadera. Mire, ustedes, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Todo árbol que lleva fruto, ¿qué va a hacer el Señor más? Lo va a ¿qué? A podar. Todo pámpano que da fruto. El Señor tiene que hacer ¿qué con él? Podarlo. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Llega un momento en la vida del creyente que el Señor va a quitar cosas que a él no le gustan. El Señor le dijo, tú vas, pero tú vas a regresar. No te amañes allá, Jacob, porque ese no es el lugar definitivo. Esta es tu tierra. Y la tierra que ha de heredar tú, de tu familia, ¿sí? Canaán, la tierra de Abraham, la que el Señor le prometió a Abraham. La que el Señor le prometió a Isaac, la tierra del pueblo de Israel. Ellos se fueron, Jacob se fue. Pero el Señor dijo, tú te vas, pero yo te vuelvo a traer. Y mira ahora, Dios tiene que cortar ese vínculo entre Labán y Jacob y su familia. Acuérdense que Jacob tenía por esposas a las hijas de Labán. Y eso vuelve el ambiente, ¿qué? Otro problema. No solo se va a volver, no solo se va a ir, se le va a llevar casi todas las riquezas. Las hijas y las riquezas. Labán no iba a gustar de eso. Mira lo que sucede, qué cosas, ¿no? Qué ambiente, la presión en la vida de Jacob. Vuélvete, entonces le dijo el Señor, vuelve a la tierra a tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. y les dijo: ve que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis, en el 6, que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. A pesar de las circunstancias, a pesar del conflicto, a pesar de la presión, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios no va a permitir que nuestros enemigos pasen más allá de lo que Él les permite. Dios dice: Satanás, tú vas a tratar con Job, pero tratas hasta aquí. De ahí para adelante yo no te permito. No puedes hacer más.
¿Qué cosas, no?
Eso es que, miren, cuando se trabajan las piedras preciosas, dice que hay algunas que no soportan mucha presión. Hay unas que son muy duras, pero hay otras que no soportan mucha presión. Dios sabe hasta dónde nos prueba. Dios sabe hasta dónde nos pasa. Dios sabe hasta dónde nos lleva. Porque Él sabe que hay ciertas circunstancias que no podríamos sobrellevar. Y Él no nos lleva a un lugar donde Él nos diga: yo estoy contigo, yo te sostengo, nada de esto te va a destruir, confía en mí, pon tu mirada en mí, que yo te saco adelante. Yo soy tu Dios y tú eres mi hijo, solo confía. ¿Sí? Siempre el creyente debe saber que Dios está con él. Va a haber un lugar tal vez en el cual el Señor no nos va a permitir ir. ¿Por qué? Porque Él sabe que no lo podemos soportar. ¿Sí? Hay lugares que nos permite estar el Señor porque Él sabe que podemos soportar. Hay lugares a los que no nos permite llegar porque Él sabe que si estamos ahí, posiblemente nos vamos a descarriar. Entonces nosotros debemos orar para que cada paso que nosotros demos no sea por nuestra propia iniciativa, sino que el Señor te diga, así como le dijo a Jacob: Jacob, vuelve, yo estoy contigo. Ese volver era algo terrible. Acuérdense que Jacob había huido de sus enemigos, de Saúl, ¿sí? O sea, volver era encontrarse a Saúl. Y ahorita vemos que Saúl viene al encuentro no solo con 400 hombres armados. Ese volver era un acto de fe, hermano. El mismo salir de donde Labán era un acto de fe. ¿Sí? Pero es en medio de circunstancias que no controlamos, adversas, donde la fe es probada. Imagínate que el Señor te diga, como un día le dijo a Abraham: Abraham, sacrifica a tu hijo. Dijo un pastor: si viene un hermano a decirme que el Señor le ha dicho que sacrifique a su hijo, yo le digo, eso no es de Dios. Pero Abraham era el ¿qué? Padre de la fe. O imagínate cuando Josué iba a conquistar Jericó, ¿sí? Josué, vamos a hacer la estrategia de guerra. Prepara tantos soldados acá, prepara tantos soldados. ¿Eso hubiera sido qué? Normal. Pero le dice: vaya, póngase la pantaloneta y dele una vuelta corriendo a Jericó. 7 vueltas. Toda la semana. A la séptimo día, hágalo otras 7 veces.
No hice.
¿Qué Dios quería formar en sus siervos? Fe. Que aprendieran a qué, a obedecerle, a creerle. Porque miren, si hay algo que agrada a Dios, que Dios ve precioso, es la fe y la confianza de sus hijos. ¿Para dónde vamos? El Señor dijo a Abraham: sal de la tierra de tu parentela y te llevaré a un lugar. No le dijo a dónde, no le dijo cómo iba a ser el lugar. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Pero no fe en nosotros, sino en lo que ha dicho el Señor, en lo que nos habla el Señor. ¿Cómo? No sabemos cómo el Señor lo va a hacer. Eso es problema de Dios. Si Dios nos ha dicho que hagamos algo, Él lo va a respaldar de una u otra manera. Nuestro camino es que obedecerle y creerle. ¿Sí? Y dice: si él decía así, los pintados serán tus salarios, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así, los listados serán tus salarios, entonces
todas las ovejas parían listados. ¿Qué era eso? La bendición del Señor con Jacob, ¿no? Dice, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Sucedió el tiempo que las ovejas estaban en el seno, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. No hay ninguna cosa que nos pase, que nos hagan, que el Señor no vea, hermanos. ¿Sí? Sus ojos están atentos, mirando toda la tierra, velando por aquellos que tienen un corazón limpio para con Él. Él, ahí, mirando qué cosas vivimos, qué cosas pasamos, qué surgen nuestras pruebas, cómo son nuestras pruebas. Él está ahí, como el guardián, como el vigilia, como aquel que dice el salmista, ¿sí? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ¿sí? Ni se dormirá el que me guarda. Aquel guarda que está día y noche cuidándonos. ¿Cuántas cosas nos pueden haber sucedido y el Señor nos ha guardado y no sabemos? Un día iba a pasar la avenida, se puso el semáforo en rojo, di un pie y sentí que algo me jaló para atrás. Me moví hacia atrás, pasó una moto, no había frenado. Un segundo y me atropella otra vez, porque yo una vez me atropellé una moto. Esa me guardó el Señor. No sabemos si era lo que el salmista decía, ¿no? Yo te guardaré, yo soy tu mano derecha, ¿sí? Ninguna arma forjada prosperará contra ti, solo confía en mí. Sí, no sabemos de qué cosas, hermano. Cuántas, tú ves los periódicos hoy en día y es terrible lo que sucede en este mundo, ¿no? Sí, y el Señor nos guarda, ¿sí? Al lado caen 1,000, al otro lado 10,000. Mas a ti no te llegará. Porque dice el salmista, por cuanto ha puesto su confianza en el Señor, Él también lo librará, lo guiará. ¿Sí? Pero a veces están las circunstancias, pero también está la mano soberana del Señor guardándonos y sacándonos adelante. Porque Él dijo, no te dejaré hasta que yo cumpla lo que me he propuesto. ¿Qué cosas, no? Y dice, Jacob, a pesar de sus pruebas, pedía la mano de Dios. ¿No? Nosotros podemos ver nuestras pruebas, a veces terribles, pero a pesar de nuestras pruebas, el Señor es mayor. A pesar de la noche, siempre sale el día. Siempre el Señor muestra su bondad, su fidelidad, su misericordia para con nosotros. Y dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Y donde me hiciste un voto. Mira, cada una de las cosas que tú dices, el Señor no la olvida. Esa canción de Jesús de Adrián Romero que es preciosa, me dice, y yo que pensaba que tú habías olvidado todas las cosas que algún día yo te pedí. Todas las canciones que algún día escribí. El Señor no olvida. Nosotros olvidamos nuestras oraciones, el Señor no. Hace años yo me acuerdo que hicimos una lista y oramos y anotamos todas las oraciones. Pasó el tiempo y se nos olvidó. Un día yo me encontré con la hoja. Cuando cogí la hoja, abrí la hoja, oración tras oración había sido respondida. No había nada que faltara lo que habíamos escrito ahí. A mí se me había olvidado. Al Señor no se le olvida lo que le decimos. El Señor toma muy en serio aún los votos, hermano. Por eso dice que tú seas delicado con tus votos. Porque en el camino el Señor te va a pedir cuentas. Tú me dijiste que me ibas a dar esto, ¿es verdad? ¿Sí? Él no se olvida de los votos. Mejor no hagas votos, dice Salomón. Qué cosa, hermanos. Señor nos ayude. Señor es el Dios de Jacob. Imagínate, yo soy el Dios de un engañador. pero un engañador que yo voy a transformar. Y lo voy a hacer, ¿qué? Una piedra preciosa. Dice. Respondieron, vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte de la casa? O sea, ya estuvieron de acuerdo con lo que el Señor había dicho. Entonces Jacob huye de noche. ¿Sí? Vamos a leerlo. Entonces se levantó Jacob en el 17 y sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido. Y mira lo que, y ahí más adelante. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Este no había cambiado, había cambiado, porque a veces el Señor nos transforma, pero todavía tenemos cosas en nosotros. ¿Sí? Ciertos rasgos que no han sido cambiados. Pero el Señor lo va a cumplir, no te dejaré. Esa palabra me parece tremenda, hermano. No te dejaré, no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que te he dicho. Y dice, pero no solo el problema era que Jacob había engañado. En el versículo anterior, dime lo que dice, pero Labán había ido a trasquilar a sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Imagínate que esta era la que más amaba a Jacob. Y esa fue la que le causó más dolor. ¿Qué va a usar el Señor para tratar con nosotros? Lo que más amamos. ¿Sí? Eso que más apreciamos, eso es lo que el Señor va a usar para tratar con nuestra vida. Y dice, más adelante, saltémonos, dice, en el 23, entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, mira estas palabras, ¿verdad? Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Mira, le estaba diciendo Labán, ¿sabes qué? Cuidado con lo que vas a hacer porque esa es misión. Ten cuidado. Ni siquiera le hables descomedidamente. Eso es la protección de Dios, hermano, sobre su siervo. Un día Abraham se fue a Egipto con mentiras también. ¿Sabes de dónde viene Jacob? De Abraham también. Y dice, no, esta no es mi esposa, es mi hermana. Entonces la vieron bonita en Egipto y la cogió el faraón. Y en sueños le dice el Señor a faraón, no te metas con esa mujer. ¿Qué es eso, hermano? La protección que Dios tiene sobre sus hijos. ¿Dónde estaríamos si el Señor no nos guardara así? Cosa. No dejó que esos hombres se metieran con Sara. ¿Por qué? Porque Sara era el instrumento que Dios iba a usar para dar a quién? Isaac. Entonces imagínate todo lo que estaba en juego si de esos hombres venía nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Si es tanto que está, a veces entramos en una situación y si decimos, Señor, si pasa esto, ¿cuántas cosas están en juego, Señor? El Señor muestra su cuidado y su fidelidad a la obra que está haciendo en sus siervos. ¡Qué cosa preciosa! Y entonces alcanzó pues Labán a Jacob. O sea, eso no lo detuvo, hermano. Lo alcanzó, pero mira lo que hizo. Y este había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué he hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría, con cántaros, con tamborín y arpa? pues ni aún me dejas besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, ¿qué cosa, no? Labán tenía, sabía que tenía todo el poder para destruir a Jacob. Pero el Dios de Jacob no lo va a permitir. Yo a veces me pongo a pensar, mira, imagínate el odio que puede sentir Satanás contra un hijo de Dios. Tú ves el odio a veces de una persona que sin temor, sin miedo, es capaz de ir a matar a otra de una manera cruel, sin sentir remordimiento. Imagínate el odio que tiene Satanás por nosotros. Imagínate donde el Señor dejara a Satanás como un agente libre. ¿Cuántas cosas haría, no? Si a Jacob le dio, con Job le dio un chance y todo lo que le hizo. Imagínate, ¿no? Pero él sabe y él está bajo la autoridad de Dios, ¿no? Y de Cristo, porque Cristo fue puesto sobre toda autoridad.
Amén.
Cuando habla del anticristo, la Biblia habla de que se le dio autoridad por 7 años. ¿Qué cosas? Hasta. Y dice, entonces, bueno, y ahí comienza el problema por los ídolos, ¿sí? Entonces comienzan a buscar los ídolos y no lo encuentran. Entonces ahí dice en el 36, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? ¿Para qué con tanto ardor hayas venido en mis persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado que todos los enseres de tu casa. O sea, Labán venía por sus ídolos y no los encontró, ¿sí? Y ahí comienza otro problema en Jacob por causa de Raquel. Más adelante vamos a ver lo que causó la idolatría de esta mujer. ¿Sí? Vea lo que sigue diciendo. Saltémonos ese pedazo de Jacob con Labán. Entonces ellos al final terminaron de hacer un pacto y se solucionó todo el problema, ¿sí? Entonces pasa eso y viene Jacob, siguió en su camino ahí en el capítulo 32. Otra jornada. A veces nosotros queremos librarnos de los problemas, pero el Señor permite que nos encontremos con los problemas de frente, ¿sí? Quería librarse de Labán y se lo encontró en el camino. Porque a veces el hombre quiere huir, y el Señor, hay tiempo hasta para huir, pero hay tiempo para encontrarnos con aquello que estamos huyendo y enfrentar. Y de esa crisis surge algo, algo se forma. La piedra es que transformada. Y ahora viene un encuentro terrible, hermano. Esaú. Capítulo 32. Y dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Mira qué cosa preciosa. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y lo llamó el nombre de aquel lugar, Mahanaim. Qué cosas, ¿no, hermanos? ¿Cuántas cosas nosotros no vemos, hermano? Y suceden, hermano. Un día leyendo un libro de unos hermanos de la China, se habían reunido y los estaban persiguiendo terriblemente. Los hermanos eran como los obreros que estaban reuniendo y estaban discutiendo qué iban a hacer y tenían una angustia terrible. Y la hermana de la casa no sabía qué hacer porque sabía que los hermanos estaban acá y que la policía iba a llegar en cualquier momento. Y ella toda asustada sale en un momento a correr a mirar la puerta si veían, cuando abre la puerta un ángel grandote ahí, cuidando a los hermanos. Y el ángel se voltea y le dice, díganle que se vayan que ya vienen por ellos. Salieron, inmediatamente llegó la policía. Mahanaim. ¿Sí? ¿No fue así con Pedro, dormido ahí, en la cárcel? Y el ángel, oye, levántese. Y el ángel adelante abriéndole puertas. Puertas. ¿No? Eso es el Señor. Mahanaim. Dos campamentos, ¿sí?
Y dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra Seir, campo de Edom. Mira lo que dice. Más adelante dice: o sea, él mandó unos mensajeros como para suavizar la cosa, ¿sí? Y mira lo que dice: los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, pero no con regalos. Jacob venía y mandó, comenzó a mandar regalos delante de él. Pero Jacob, Esaú, ¿cómo venía? Y 400 hombres con él. Imagina, venía como con un ejército, hermano. Sabía que Jacob, Esaú había jurado en los capítulos antes que lo iba a matar. Que lo iba a matar. Y Jacob huye, pero ahora viene a encontrarse con la muerte misma. ¿Qué es eso? Temperatura y presión. Esa presión, cuando vienen las pruebas, esa es la presión que transforma la piedra en preciosa. ¿Sí? Mira más adelante lo que sucede. Y Jacob en el 9, dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche. Miren, hermanos, ¿qué iba a hacer la presión con Esaú? Transformarlo, ¿sí? Ya tú ves a un Esaú, a Jacob. Ya tú ves a un Jacob que ora y ora, pero no ora: Señor, si tú, yo te doy esto y tú me prosperas. Ya es una oración con quebrantamiento. ¿Sí? Y dice la palabra que el Señor resiste al orgulloso, pero al humilde, al constricto y humillado, ¿el qué? Le da gracia. Y el Señor le va a mostrar a través de una experiencia que ahora tiene Jacob con el ángel de Jehová, ¿qué era el trabajo que el Señor estaba haciendo con Jacob? Mira qué tremendo. Y dice: durmió aquella noche y tomó de lo que vio de la mano brevemente para su hermano Esaú. Bueno, eso fue lo que le mandó. Y dice, más adelante, leamos en el 22. Y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jabok. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Allí se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Qué era eso? Mira lo que estoy diciendo. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y ahora el Señor en una frase le muestra todo el trabajo de él: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, que él le muestra la ángel a Jacob: Jacob, tú vienes a través de todas tus jornadas, Dios luchando contigo, tú luchando con los hombres, y ahora has vencido. ¿Cuál es la victoria de él? Que no siguió siendo Jacob, sino que fue transformado en Israel. ¿Y cuál es la característica de Israel? El muslo quebrado. ¿Qué? Que ahora es un hombre quebrantado. Que ya es un hombre que no va a confiar en su propia fuerza, sino ahora se va a sostener en las manos del invisible. Esa es la transformación de
piedra común, porque el hombre común vive por sí mismo, trabaja por sí mismo, se esfuerza en sí mismo. La piedra preciosa es una piedra que ha aprendido a que es débil y que su tesoro está en un vaso de ¿qué? De barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder no sea de nosotros, que estamos atribulados en todo, ¿sí? Perseguidos, ¿sí? Pero como dice Pablo, mas no desesperados, mas no destruidos, mas no desamparados. ¡Qué experiencia, ¿no? Jacob, con su fuerza, fue quebrantado. ¿Y se tornó en quién? Israel. Hubo un cambio, hubo una mudanza preciosa en la vida de Jacob. Pasó de ser algo común a algo precioso. Y hermano, y todavía siguen muchas más experiencias. Se encuentra con Esaú y Esaú lo recibe con amor, ¿sí? Ya no hay odio, el Señor restaura. Todo lo que nosotros dañamos, llega el momento en que el Señor comienza a orar y lo restaura en nuestra vida. ¿Sí? Porque Él es el restaurador de portillos. Todo lo que el hombre dañó, Él viene a arreglarlo, a sanarlo, a reconstruirlo. ¿Sí? Esa es la obra de Dios, cambiando algo común a algo precioso. Todavía vienen pruebas más terribles. Llegan a un lugar y se instalan en una ciudad. ¿Sí? Lo vamos a resumir. Y comienzan a vivir ahí y el Señor le había dicho que no era, ni con el mundo. ¿Sabe qué permite Dios en la vida de Jacob? Que una de sus hijas sea violada. Y eso sirve para que ellos saquen los ídolos de su casa. No solo es violada, sino el hombre que la violó, que era hijo de un rey de aquella ciudad, quería casarse con ella. Y los hijos de Jacob se llenan de odio. Entonces le dicen, no, pues si se quieren casar, que se circunciden. Pero ellos tenían un plan. Cuando se circuncidaron, al segundo día, que es el día como que más enfermo está el hombre, cogieron, se armaron de espada y mataron a todos los hombres y robaron y todo. Y Jacob ve todo eso y dice, ahora sí me han hecho, ¿qué? Abominable a los ojos de los habitantes de esta tierra. ¿Qué quería el Señor? Que Jacob no se instalara ahí. Que siguiera rumbo a lo que él le tenía prometido. Y que sacara los ídolos. Porque después de la experiencia dice Jacob, saquen los ídolos. ¿Sí? A veces nosotros permitimos cosas y guardamos ídolos en nosotros. Solo hasta que viene la prueba, nos sacamos. Qué cosas, ¿no? Señor, tenga misericordia. Y después se le muere la que amaba. Y le queda el hijo de la que amaba. José. Y ya no solo los problemas entre las esposas, sino los problemas entre los hijos. A tal punto que los mismos hijos de Jacob quieren matar al que más amaba. Y lo venden como esclavo a Egipto. Y Jacob, un anciano, hermano, imagínate el dolor de su hijo. ¡Qué prueba! Una vida pasada por muchas circunstancias, pero de ahí es que salen las piedras preciosas. Después el Señor hace algo precioso y saca como de la muerte a José. Y el Señor lleva a Jacob y a toda su familia a Egipto, ¿no? Y tú terminas leyendo Génesis de una manera preciosa. Cuando Dios bendice a sus dos. Tú ves la transformación de un hombre difícil e engañador a Israel. Una piedra preciosa. Como lo decimos, aquella piedra donde surgen 12 piedras. Que son las del pectoral y que son el fundamento de la nueva Jerusalén. Si nosotros queremos edificar la casa de Dios, debemos confiar, creer y darnos para que el Señor nos transforme y esta transformación sea útil para la edificación de la casa. Porque solo la transformación del Señor va a hacer que nuestros materiales sean preciosos y perdurables. Amén. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. La obra del Señor, la obra del Espíritu Santo, transformando piedras comunes en hombres preciosos, piedras preciosas, en las cuales la gloria del Señor se ve. Y así va a ser la Nueva Jerusalén. O sea que todos los que van a estar allá en la Nueva Jerusalén pasaron por este camino de transformación. Señor, nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos consuela, Señor, que nos muestra más de ti, de quién eres tú, Señor, de tu amor, de tu fidelidad, Señor. No nos dejes igual, Señor. No nos dejes como engañadores, como tramposos, como astutos. Obra en nosotros, Señor. Y enséñanos para que a través de todas nuestras pruebas, de nuestras circunstancias, Señor, podamos conocerte, Señor. Podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Obra, obra en nosotros, no te canses, Señor. Trabaja en nuestras vidas para que tú puedas obtener todo lo que tú te has propuesto, Señor. Te damos gracias porque en estos pasajes vemos tu fidelidad, tu cuidado, tu amor. Nunca lo dejaste, siempre estuviste con Él ayudándolo, sustentándolo, Señor. Porque tú eres Dios y Padre de toda misericordia, Señor. Y tus bondades son nuevas cada mañana, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias a tu Hijo Jesucristo, Señor. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos para que los materiales en los cuales trabajemos en tus casas, Señor, sean preciosos, Señor, sean agradables a ti, Señor. Que puedan pasar por el fuego, Señor, y no ser quemados. Te damos gracias por estar esta noche con nosotros.
Gracias.
Bendecimos tu nombre y te exaltamos.
Amén.
En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén.